Pizarra para programa plural a la carta número 87 para transmitirse el día 2 de abril, martes. Buenas tardes, señor operador, noches más bien. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Plural a la carta. Un enfoque independiente de la vida cultural. Un programa de la revista Plural de Excelsior en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Este programa llega hasta ustedes gracias al patrocinio de la Comisión Federal de Electricidad.
Muy buenas noches a todo el auditorio de Plural a la Carta, presencia radiofónica de la revista Plural de Excelsior. Como todos los martes a esta misma hora, queremos agradecer infinitamente el favor de su atención y les damos la más cordial de las bienvenidas, sus amigos.
Julia Rodríguez, muy buenas noches.
Y Sergio Bustos, quienes una vez más les recordamos nuestros números telefónicos que están ya a su disposición para recibir sus comentarios, sus sugerencias y, por qué no, también sus críticas. 628-1753 y el 628-1754, los cuales están ya a su disposición.
Para abrir boca.
Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, amigos. Tuvimos muchas llamadas telefónicas con motivo del programa dedicado a Candelario Huízar. Voy a comentar solo algunas de ellas. Hugo Ortega, por ejemplo, nos dice algo que considero sustancial. Dijo, era necesario este programa. Realmente es necesario que se hable de Candelario Huízar, que se difunda la obra de Candelario Huízar. Tenemos, a propósito de este programa musical, muchas sugerencias sobre otros músicos mexicanos que pues iremos viendo la posibilidad de realizarlos. Y quiero comentar una llamada que llegó, que es de Lucía Huízar, otra de las hijas de Candelario, porque me parece especialmente significativo que nos haya dicho que le encantó el programa. Siendo hija del compositor, pues nos da mucho gusto. Pues muchas gracias por sus llamadas y solamente quiero volver a agradecer a esta institución de investigación musical de México, el CENIDIM, por los 10 discos que nos obsequió para nuestro público.
De nuestra cava cultural.
Una tarea cumbre de Ernesto de la Peña en el campo de la traducción es la versión que realizó de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan directamente del griego, que es la lengua en la que originalmente fueron escritos. Lejos de buscar aportaciones, que bien pueden acabar por desvirtuar los auténticos mensajes de los textos bíblicos, Ernesto de la Peña se propuso apegarse, hasta donde es posible, al texto original, siguiéndolo en sus pormenores, aunque tratando de aclarar los pasajes más difíciles y así hacerlos accesibles al lector. El objetivo sustancial de este arduo y delicado trabajo que acaba de publicarse es que los lectores en español podamos leer los evangelios del modo más accesible y veraz.
Ernesto de la Peña, eminente escritor y humanista mexicano, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y cofundador de la Institución para Difusión Cultural en Ciclos. Entre su obra destacan Las Estratagemas de Dios, que mereció en 1988 el premio Javier Villaurrutia de Literatura, Las Máquinas Espirituales, El Indeleble Caso de Borelli y Mineralogía para Intrusos. A su preciso manejo de la prosa hay que agregar su enorme erudición. Lector en más de 30 idiomas, es además traductor de lenguas como el sánscrito, el griego, el alemán, el francés, el húngaro, entre otras. Ha traducido a poetas de la talla de Rainer Maria Rilke, Paul Valéry y Mallarmé, por mencionar unos cuantos ejemplos. Y del sánscrito tradujo páginas esenciales del Artashastra.
Muy bien, pues hecha esta pequeña introducción, vamos ahora con nuestro invitado de honor, quien nos va a platicar sobre esta gran labor de traducción y también a invitarnos a asistir a la presentación de la obra concluida. Demos pues la bienvenida a Ernesto de la Peña y dispongámonos a disfrutar de la charla y la compañía de este hombre de letras mexicano mientras saboreamos un delicioso café cargado. Acompáñenos.
Café cargado. Una charla con sabor.
Maestro Ernesto de la Peña, muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto tenerla aquí con nosotros en Plural la Carta.
Muchas gracias, el gusto es mío, muy buenas noches.
Ernesto, muy buenas noches.
Buenas noches.
Pues además eres gente de Opus 94 también, porque yo diariamente escucho tus cápsulas en torno a temas de las religiones en la historia del mundo.
Así es, gracias.
Y precisamente vamos a hablar ahora del cristianismo, de esta versión, como le dices en tu introducción, más que traducción, versión.
Sí, porque traducción querría decir, y así se emplea generalmente, una cosa absolutamente literal. Y eso pues no se puede. No se puede porque sería en primer lugar un español incorrecto. Entonces sí se tiene que hacer, ligeros cambios se hacen. Uh-huh. Pero sí es necesario. No cambios de sentido, cambios de estructura, de frases, de todo esto.
Es prácticamente una recreación.
Sí, sí, sí.
Bueno, hacer una nueva versión de los cuatro evangelios que a través de los siglos han estado siendo traducidos, ¿qué implica? Es decir, ¿cuál es la aportación o la diferencia de esta versión tuya de los cuatro evangelios con respecto a otras versiones que ya existen?
Bueno, los cuatro evangelios en español, los cuatro evangelios canónicos, efectivamente han sido traducidos varias veces. La primera traducción fue la que hizo en el siglo XVI Cipriano de Valera, que luego revisó en el XVIII Casiodoro de Reina. Uh-huh. Es una versión muy valiosa y pues está de acuerdo con la ciencia filológica de sus días, que ha sido muy superada. Esa es una traducción protestante. Las traducciones católicas nunca se habían hecho hasta este siglo, lo cual es bastante lamentable, de la lengua original, que es el griego. Uh-huh. Debo aclarar que la lengua original de los evangelios no es el arameo, es el griego. A pesar de que Cristo hablaba arameo, la lengua de comunicación internacional era el griego y no el arameo. Por eso están en griego. Uh-huh. Bueno, entonces los católicos no lo habían hecho hasta este siglo. Habían sido traducciones, la de Torres Amat y la de Ciudad de San Miguel, que son las que corrieron con más fortuna, del latín. Eso ya daba varios filtros.
Claro.
Y no eran tan fieles ni tan directas no, pero quiero decir tan espontáneas, por decirlo de algún modo. Finalmente, en este siglo, la Biblioteca de Autores Cristianos ha publicado varias versiones de la Biblia directas. Pero yo la quise emprender por varias razones. Viene a ser la primera traducción que ha hecho un mexicano en este sentido. No es la primera literalmente. Antes la hizo el padre Gutiérrez Escalante. Pero es una versión yuxtalineal. Es decir, que tiene el texto griego y abajo, palabra a palabra, está la traducción. Y eso, pues, es muy digno de admiración y de respeto, pero no viene a ser una muy legible traducción.
Eso sí, es lo que decías literal. Al principio de la traducción literal.
Sí. Es muy, muy válida. Está muy bien hecha, yo la conozco, y es más, tuvimos cierta amistad el padre y yo. Y bueno, para no extenderme demasiado, me pareció interesante hacerlo, y además hacerlo en una lengua absolutamente popular, que es la que tienen los evangelios, pero que siempre por ese respeto reverencial, ese miedo reverencial que se tiene, haciendo un poco pomposo el lenguaje. Uh-huh. Yo traté de evitar eso, quité el vosotros, que en México no se usa, es una versión mexicana en ese sentido, y aparte de eso, pues donde creo que hay una aportación más personal o algo así, es en las notas que puse. Uh-huh. Esto, pues ya es un punto de vista mío, son mis enfoques, lo que yo consideré pertinente aclararle a los lectores, en una palabra, lo que puede distinguirla de otras.
Pero en este sentido es una versión independiente, no es una versión que de alguna manera haya sido pedida por la Iglesia.
No, pero la Iglesia la aprobó. Tiene el imprimatur. No me la pidió la Iglesia, pero tiene el imprimatur. Es decir, yo por razones de difusión la sometía a la comisión correspondiente de la Iglesia Católica, la revisaron y me dieron el imprimatur. Es decir, es una versión que los católicos muy escrupulosos pueden leer porque está aprobada por la Iglesia.
Claro. Yo siempre he tenido la curiosidad de saber, porque además lo he oído mucho, los diferentes estilos de los evangelistas. ¿Esto es muy claro al hacer la traducción?
Mire usted, en general, el Nuevo Testamento, que todo está en griego, es un griego generalmente incorrecto, porque es griego escrito por judíos. Por judíos que no eran, con excepciones como San Pablo, gente culta, y que lo usaron, por la razón que dije antes de difusión, pero que no lo conocían realmente bien. San Mateo es donde se nota más eso, es el estilo más popular de todos. Uh-huh. San Marcos es el más breve de los evangelios y es un poco menos incorrecto, me refiero a la cuestión gramatical,
que
San Mateo. El prólogo de San Lucas, el prólogo exclusivamente, se considera un modelo de aticismo. Cuando se dice eso, se dice el mejor griego posible. Uh-huh. Por eso ese prólogo se supone que no lo escribió San Lucas o el escritor que a quien se debe el evangelio atribuido a San Lucas, sino que lo haya escrito algún retor, como se llamaba entonces, un profesor de gramática que sabía perfectamente bien el griego clásico. Pero San Lucas tiene un estilo un poco más elevado. Y finalmente San Juan emplea un griego más correcto, en general, a lo largo del evangelio, y más elevado, más filosófico, desde luego, y es el único evangelio en que, a mi juicio, hay una cosa un poco más personal. Hay algunos pasajes en donde el que escribe aquello, sea San Juan o quien haya sido, no hay certidumbre, hablando en serio, de que ninguno haya sido el personaje a quien se atribuye. Haya sido San Juan o quien haya sido, hay algunos momentos en que insinúa muy veladamente una emoción frente a lo que sucede. Los otros evangelios son, neutros. Terriblemente escuetos, ¿verdad? Se narra la crucifixión, se narra la pasión sin hacer ningún comentario, sin demostrar emoción alguna, sin participación emocional, lo cual no deja de ser bastante intrigante.
Sí, ¿verdad? Daría la impresión de que lo escribieron mucho después o...
Bueno, lo escribieron, de hecho, sí, unos 30 años después en números redondos. El primero, que es San Marcos, debe ser de entre el 62 y 67 de nuestra era, y Cristo casi seguro fue crucificado hacia el 27 de nuestra era, no el 33 como se supone.
Uh-huh. Pues, todo este tipo de comentarios, además, valdría la pena que los escribieras, Ernesto, que los publicaras también, que desarrollaras todo un comentario sobre estas incidencias y significados y demás.
Bueno, en la traducción notas, que hiciste. En las notas hay algo de esto.
En las notas hay. Y también señalas en la advertencia que procuraste aclarar los pasajes más difíciles y hacerlos accesibles al lector. ¿En qué consiste esto de los pasajes difíciles de los evangelios. Se supone que hay pasajes que puedan tener significaciones esotéricas difíciles de comprender, o se refiere meramente al lenguaje.
Es el lenguaje más que nada, porque creo que la parte más difícil, incluso en esos casos yo traduje, como dice el texto griego, pero consideré oportuno poner en las notas la traducción que usa, mejor dicho, que hizo Luis Alonso Schoeckel, que es un gran biblista español, que es totalmente distinta a la mía, pero la autoridad de él hay que tomarla en cuenta. Son, curiosamente, más bien proverbios. Mm-hmm. Proverbios y refranes judíos, cuyo sentido no es muy literal, no se aproxima mucho a lo que podemos entender. Mm-hmm. Y en ese sentido preferí, en vez de soltar una cosa mía, que así me parecía, preferí traducir literalmente lo que dicen, y en la nota poner la versión que hizo Schoeckel por la autoridad que tiene.
Sabes, antes de que se nos vaya a terminar el tiempo, yo quisiera brincar un poquito a la presentación que se va a hacer de este libro mañana.
Se cambió la fecha, Lázaro.
Ah, se cambió la fecha.
Se cambió, va a ser el 24 de abril.
El 24 de abril.
Sí, porque el libro no sale todavía a la venta.
De todos modos, pues quisiéramos darle la información que se pudiera tener ya.
Va a ser el día 24 de abril, lo que no recuerdo exactamente si es a las 7 o a las 8 de la noche, en el Centro de las Artes, lo que era la Cineteca, es decir, en uno de los teatros. Estará oportunamente señalado dónde va a llevarse a cabo. Y bueno, se tuvo que cambiar por la razón que dije antes, que no ha salido el libro a la venta y prefieren los editores, que es Aguilar, pues que esté ya disponible en las librerías, porque pueda interesarse en él.
Claro.
Aguilar es quien edita.
Aguilar editó.
Sí. Pues ya saben, amigos, que ustedes están invitados a la presentación de este libro el día 24 de abril. De todas maneras, se los vamos a recordar en nuestro próximo programa.
Bueno, pues se nos terminó el tiempo, desgraciadamente, pero pues nos ha dicho Ernesto de la Peña algunas de las cosas, de las características fundamentales de esta nueva traducción escrita por un mexicano para mexicanos, particularmente, no exclusivamente, y creo que nos va a permitir comprender mejor todavía los cuatro evangelios. Muchas gracias, Ernesto de la Peña.
Gracias a ustedes.
Por tu visita aquí y por compartir con nuestro auditorio.
No, muchas gracias.
Buenas noches.
Encantado.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vayamos a los postres. Los platillos editoriales del momento. Han bajado los indios tarahumaras, que es señal de mal año y de cosecha pobre en la montaña. Desnudos y curtidos, duros en la lustrosa piel manchada, denegridos de viento y sol, animan las calles de Chihuahua, lentos y recelosos, con todos los resortes del miedo contraídos como panteras mansas. Mal año en la montaña, cuando el grave deshielo de las cumbres escurre hasta los pueblos la manada de animales humanos con el hato en la espalda.
Fue un fragmento de Hierbas del Tarahumara de Alfonso Reyes. Este y otros poemas de Alfonso Reyes están incluidos en el libro titulado La X en la frente Textos sobre México, que es una antología con textos muy bien seleccionados y de entre lo fundamental de su obra poética, narrativa y ensayística, como por ejemplo Visión del Anáhuac, este famosísimo ensayo de Alfonso Reyes, La noche del 15 de septiembre y la novelística mexicana, Moctezuma y la Eneida mexicana, Intervención napoleónica en México y sus antecedentes, entre muchos otros inspirados en su hondo amor por la patria. La selección de textos e introducción a este magnífico libro son de Stella Mastrangelo y es una publicación de la UNAM para su colección Biblioteca del Estudiante Universitario.
Tenemos 10 ejemplares de Con la X en la frente para regalarlos a las primeras 10 personas que nos llamen para pedir su ejemplar a nuestros teléfonos el 628-1753 y el 628-1754. Y recuerden que hay muchas librerías universitarias en esta ciudad con lo mejor para su biblioteca personal y a los precios más económicos de México. Y con la invitación para que no dejen de llamarnos, nos despedimos de nuestro amable auditorio, no sin antes darle mil gracias por su atención. Hasta el próximo martes.
Plural a la carta. Un enfoque independiente de la vida cultural. Programa de la revista Plural de Excelsior en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Este programa llegó hasta ustedes gracias al patrocinio de la Comisión Federal de Electricidad.
Participamos en este programa
Jaime Labastida, director.
Laszlo Musón, coordinación y voz.
Víctor Guerrero, coordinador asistente.
Julia Rodríguez, guión.
Controles técnicos, Oscar Marrufo.
Asistencia de producción, Oscar Guerra.
Producción y musicalización de Lourdes Mügenburg.
Y como todos los martes, en la conducción, sus amigos
Julia Rodríguez
y Sergio Bustos.